Stephanie Barno, episodio 98. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephanie Barno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti. Nueva arquitectura, en esta ocasión Darío Núñez y yo misma, Ushua Don Blas, entrevistábamos a nuestro gran amigo José María Echarte Ramos. Echarte y Lorenzo Barnó mantenían la semana pasada un arquicafé en el que, bueno, hablaban de, digamos, de toda la evolución que ha tenido desde su blog N+1 a hoy en día, cuando ya es, bueno, pues docente de una escuela de arquitectura en máster y como profesor de proyectos, ¿no? Bueno, en esta ocasión hemos aprovechado que teníamos a Echarte entre nosotros y que acaba de ser la Bienal de Venecia, acaba de entregarse el León de Oro a Rafael Moneo, pues hemos aprovechado para hablar de, pues eso, de la Bienal, de esta y de otras ediciones, así como de otro tipo de eventos de arquitectura, como por ejemplo el Pritzker, ¿no? Al hilo de que lleva 15 años escribiendo, realizando crítica de arquitectura desde N+1 Arquitectura, esta trayectoria le ha llevado, digamos, a poner encima de la mesa la realidad sobre el estado de la profesión, ¿no? Siempre, además, en clave de humor. Y esto también ha hecho que acabe siendo profesor de crítica y de proyectos. Le llevó también a escribir su libro Tendencias Compulsivas con los compañeros de Ediciones Asimétricas y a lanzarse y a zambullirse en la realización de una tesis doctoral sobre todo ello. Hemos hablado de los riders y de cómo podemos hacer las analogías con algunos colaboradores de arquitectura. Hemos hablado, como decimos, de la Bienal, sobre cómo vemos la profesión actualmente, sobre los colegios de arquitectura, el papel que juegan actualmente y sobre cómo son de críticos los alumnos y alumnas hoy en día en las escuelas. Recuerda que si quieres conocer más a José María Echarte, tienes un arquicafé muy reciente y que no te lo puedes perder. Bienal Internacional de Arquitectura y Crítica de Arquitectura con José María Echarte Ramos. Esto no es un déjà vu, no es el día de la marmota. Somos nosotros repitiendo el mismo directo que ayer, porque bueno, pues hubo ahí un problemilla técnico y desapareció. Desapareció de la nada y todavía Instagram no ha conseguido buscar un método o sacar un método para recuperar estos directos perdidos. Y como nos pareció un directo súper interesante, porque como os decía al principio, contamos con la participación de José María Echarte Ramos, hemos dicho, nada, esto hay que repetirlo, hay que repetirlo de alguna manera, a ver qué es lo que sale, ¿no? Porque, bueno, recientemente hemos sacado un arquicafé con José María y ayer lo teníamos con nosotros, pues, para hablar un poquillo de lo que habían estado hablando él y Lorenzo. Veo que Darío, mi compañero, ya está por aquí, así que vamos a darle paso a Darío.
Bien, bien, por lo menos los invitados estamos en la fiesta.
Y hola, ¿qué tal? Darío, buenos días.
Hola.
El día de la marmota, repetimos.
Marmota. Joder.
Yo por si acaso me he puesto de blanco mate, ¿sabes? Blanco. Sí. He dicho, voy a cambiar, no tanto negro, no vaya a ser que por lo menos algún despistado diga otra vez el negro.
Señales para cambiarnos a Twitch, ¿eh?
Sí, tío. A ver, sí. Hay que decir que la cuenta de Twitch la tenemos abierta desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, bueno, pues la verdad es que llevamos... De hecho, mira, aprovechamos para decirlo, el lunes que viene hacemos número redondo, hacemos episodio 100 de podcast, ¿vale? Uh-huh. Esperamos poder hacer una fiesta, yo guardaré mis confetis de siempre por aquí, pero a lo que voy, que claro, se nos hace muy cómodo este formato, Instagram, yo qué sé, se nos hace muy cómodo todo, ¿no? Entonces, mira... Sí. Vamos a darle paso directamente a Echarte y si te parece hacemos como ayer, Darío, y ya entra Echarte desde la Bienal, ¿no? Y vamos hablando entre tres. Sí. Así lo hacemos mejor. A ver, José Mari.
Oye, Chemari.
Chema.
A comentar sí. Que no comentamos ayer. Hola, José María.
Hola.
Vamos a peinarnos. Hoy ya tengo confianza. Ayer era como los nervios del directo y hoy ya salgo peinando.
Hoy ya paso de todo.
Nada, que estábamos diciendo que no es el día de la marmota, que somos nosotros repitiendo el directo.
Iba a cantar la de, ¿no? ¿Cuál era? I Got You Babe, la de Erickson y Bono.
En fin. Darío, cuéntanos, ¿qué decías?
Bueno, la Bienal de Venecia.
Ah,
bueno.
Me alegra que me hagas esta pregunta.
Me la sé, ¿no?
Que ha fallecido Pablo Benedetta Rocha, una gran pérdida.
Sí. Ay, pues que no me he enterado yo todavía.
Sí, pedazo de arquitecto.
Sí.
Que parece que lo podemos enlazar a Lina Bobardi, León de Oro, en esta Bienal, pues yo qué sé, yo me invento que es su discípulo más...
más fan. Eres el groupie. Pues yo creo que tenemos algún articulillo de este señor, o sea que
habrá
que
hacer
un recordatorio.
Mucho, ¿no? Hoy las publicaciones del canal están todas dedicadas a Pablo Benedetta Rocha.
Vale.
Pues recordar el León de Oro a Rafael Moneo, el León de Oro póstumo a Lina Bobardi y nada, la historia que se han montado con el pabellón de España, como lo llamen, ¿no? Vamos a leer los nombres de los chicos. Sofía Piñero, Domingo González, Fernando Herrera y André Gristalla.
Uncertainty Gristalla. Bueno, sí, la verdad que es un súper trabajo que han hecho y a ver. Pero, como siempre, estos eventos, ¿qué pasa con ellos?
Comentábamos ayer.
Todo va a ser así.
No, creo que están bien. O sea, creo que son interesantes siempre que... O sea, que a veces somos un poco de fustigarnos los arquitectos, en plan, no, es que esto, fíjate... O sea, creo que son interesantes cuando tienen algo interesante que contar y son mucho menos interesantes cuando hacemos mucho de arquitecto y entonces hacemos como una fiesta... muy absurda en la que la realidad pues no está presente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, además se lo pongo a los alumnos, el León de Oro de la Torre David, fue hace ya un bastante tiempo, porque ellos lo llamaban comunidades verticales informales. Bueno, sí, eso tiene otro nombre que es favela vertical, que, hombre, queda mucho menos bonito, pero es en realidad lo que es, o sea, no tiene otra... Entonces, claro que tú para contar eso, pues te repliques un trozo de esa favela vertical en un pabellón de Venecia, donde va la gente a tomarse unas arepitas. La arepa influencer, o sea, es como las influencers estas que van, qué felices son en la India. ¿Son felices con tan poco? No son felices con tan poco, es que tienen poco. O sea, dales lo que tienes tú y verás como también son más felices. Entonces, esta cosa como teatralizada y un poco ridícula, yo creo que que esa es la parte que me parece mal. Esa es la parte que me parece absurda. Por lo demás, pues son formas... O sea, me parece que está bien que los arquitectos se reúnan de vez en cuando y vean lo que están haciendo y tal. Creo que depende mucho del comisario que te toque, de la temática del pabellón. Pues, por ejemplo, yo recuerdo una que creo que fue de Fuxas, que era algo así como menos estética y más ética. Y luego te mirabas los testimonios de gente que había trabajado en el estudio de Fuxas y aquello era como una galera, pero sin el cómo. Pues entonces, chico, pues Maximiliano, ¿qué quieres que te diga? Parece que no te aplicas tu propio criterio. Entonces, bueno, creo que el pabellón de este año se conecta un poco, creo que el de Achu y Gonzalo y María fue, María Mayo y Gonzalo Pardo, yo creo que fue un pabellón como con la intención de ser súper inclusivo, o sea, como de que todo el mundo pudiera presentar cosas, como muy abierto, como muy de bulto, de todo esto se está haciendo a la vez, estudiantes, etcétera, etcétera, y de hecho un poco la presentación del pabellón era esa, ¿no? Era como todo lleno. Y creo que, sin embargo, creo que el de Carnicero, Quintans, etcétera, que es el anterior, y este creo que están más conectados, porque hacen como, o por lo menos intentaron hacer una reflexión como de inacabado, ¿no? No recuerdo el título exactamente, pero como incompleto, inacabado, como las cosas que se habían quedado a medias, estos procesos no terminados, y el de ahora que es como indeterminado, ¿no? Como poco, poco claro, poco... y bueno, me parece que está bien. A veces lo hacemos bien y a veces lo hacemos muy mal. Entonces, bueno, creo que tiene como su... He visto por ahí a Ander Bados.
Ander Bados, que le está mandando corazones por aquí. Sí, de
flamante, flamante ganador de premios con la casa de los profesores esta, ¿no? De aquí a próxima.
Lo tuvimos aquí, sí. Lo tuvimos aquí en un Archicafé. Sí, porque los dos.
La última vez vi fue hace un montón de tiempo, prepandemia, en Sevilla, que tenía el pelo corto y de repente le vi en la presentación de lo de Arquea, con ese que parecía Camarón de la Isla, digo, pues...
Pero ha hecho que ha hecho.
¿Qué ha pasado? Pero no, bueno, me parece bien. Y luego es la oportunidad, pues ahora le van a dar el León a Moneo, que bueno, pues oye, pues yo ya no sé, esto debe ser como cuando eres Meryl Streep y ya tienes tal cantidad de Oscars que uno lo tienes sujetando la puerta o algo, porque ya no sabes qué hacer con ello. Pero bueno, bien, siempre está bien.
Sí, pero bueno, también un poco la reflexión que decíamos ayer, ¿no? Que ya era hora, digamos, de que a qué personas así pues ya tuvieran ese reconocimiento, ¿no? Pues por ejemplo, La Rocha, ¿no? Pues ya está.
Hombre,
claro.
Es una pena, hombre, yo creo que ha sido muy reconocido lo que pasa con estos premios. Ayer hablábamos del Pritzker, ¿no? Lo que pasa con estos premios es que yo creo que... Pues hombre, el premio de la Bienal me fío algo más. Yo sí creo que hay más criterio. El Pritzker va dando muchos bandazos, pues en función del jurado, en función de los intereses de Hayat, en función de...
Es el que más calienta.
Sí, no es que el ganador no se lo merezca. O sea, sí, probablemente no se lo van a dar a como hago yo en los esto que hago yo en Twitter, ¿no? No se lo van a dar a José Luis Canet, no se lo van a dar al primero que pase. Pero pues hay grandes olvidos y grandes cosas que, pues eso, hablamos de Peter Eisman, ¿no? Peter Eisman, que ya está muy mayor, el hombre que dure mucho, pero es un señor que, me guste a mí mucho, me guste a mí poco, ha tenido una contribución muy palpable en el mundo de la arquitectura, y lo cierto es que no lo tiene. Cuando lo pinta Koldo Klaus Thun, lo pinta siempre cabreado. Yo creo que porque no se lo dan. Pero bueno.
Nunca terminan de dárselo. ¿Qué os parece que este tipo de eventos, bueno, pueden nacer, digamos, con una intencionalidad o con una filosofía medianamente pura, vamos a llamarla así, pero que se van contaminando poco a poco, pues del propio éxito, se van regodeando de sí mismos hasta que pierden un poquito ese norte, ¿no? Y a veces viran demasiado hacia lo marketingiano, hacia decir, bueno, nosotros somos el Pulitzer de la arquitectura, ¿no? Que siempre se le relaciona con, ¿no? Se le hace ese simbolismo.
El Nobel, ¿no?
El Nobel de la arquitectura, ¿no? Pues...
A mí eso me gusta, esto que decían, el Nobel de la Paz, el Nobel para la gente que no tiene estudios, que son majos y les queremos dar un premio Nobel, pero no...
No sé,
sí, yo creo que sí. O sea, creo que en el momento en el que esto es como lo de los periodistas, ¿no? En el momento en el que el periodista es la noticia, pues ya vamos mal. O sea, en el momento en el que la Bienal de Culhas, que tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en el momento en el que la Bienal de Culhas, lo importante es que el comisario era Culhas, pues pierde un poco el sentido. O sea, me parece... Pues vamos allá a ver si pillamos o el momento en el que la Bienal de Kazuyo Shima... Yo no recuerdo mucho de la Bienal de Kazuyo Shima, no recuerdo mucho la Bienal de Culhas. O sea, quiero decir que no sé si es que se necesita como un comisario más anónimo o que el problema es que el propio comisario, tú hablabas ayer, ¿no?, de la palabra, yo digo, sigo diciendo comisario. A mí esto de curador o curator, ¿no? Yo es que, ¿sabes qué? O sea, yo es que me dices curador y me imagino un señor, como los anuncios, pasando jamones con un palo y oliendo así.
Ah, sí, yo curando con una micromina, está verdad.
Yo que, bueno, igual, curita sana. O sea, cada uno que se llame lo que quiera, pero yo he crecido con comisario. Entiendo que tiene otros componentes. Pero cuando el comisario empieza a ser demasiado importante, no él como persona, sino cuando se le da tanto bombo a es que tenemos de comisario no sé quién, bueno, pero espérate a ver qué me das, ¿no? Es un poco esto como de, es una performance de Marina Abramović. Bueno, Marina Abramović tiene performances muy buenas y otras que son una mierda. Entonces, pues espérate, vamos a ver primero.
La performance.
El otro día no sé quién me preguntaba, pues una conversación así como absurda de... Pues no sé si sería mi hija igual, porque habían visto en el colegio, sería Jimena, habían visto en el colegio, creo que era eso, la Gioconda. Y a mí es que me parece que no es un buen cuadro, no es ni siquiera el mejor de su propio autor. Entonces, Pero es esta cosa que de repente es, bueno, pero es que es un Leonardo y es la Gioconda y le hacen muchas fotos. Entonces, a veces esas cosas diluyen un poco el evento, yo creo.
Puede pasar un poco, como hablábamos también ayer, y ya cuando nos metíamos en harina, porque bueno, recordamos que invitábamos a José María Echarte porque acabamos de hacer el Arquicafé con Lorenzo y hablábamos un poquito de todo el recorrido, de todo lo que está metido, ¿no? José María, además de arquitecto, es docente, ¿no? Ha escrito un libro también, vengo a hablar de mi libro. Y,
he plantado un árbol,
ha tenido una hija, pues chico, ya está, que te den el león de oro porque si no va a ser tarde.
Ya está, hago unas arepas y listo.
Eso es. No, a lo que me refería era que hablábamos ayer también del mundo docente, ¿no? Que muchas veces, y suele pasarme, ¿no? Que muchas veces el mejor investigador, el que mejor se dedica a la investigación, no tiene por qué ser el mejor docente. Bueno, no sé si hacíamos esa analogía, pero yo en mi cabeza la hago siempre. Y ese tampoco el mejor profesor tiene por qué ser el mejor profesor de arquitectura, no tiene por qué ser el mejor arquitecto, ¿no? Y el mejor profesor de arquitectura. Por lo tanto, en una bienal, pues como dices, además de que las luces, ¿no? Los focos, pues se van a un Kulhas, ¿no? O Cazullo, Sejima o lo que sea, se pierde ahí el foco, o sea, porque se va a otro lado, se va al protagonista, que no debería de ser quien lo hace, sino que es lo que hace, ¿no? Ahí puede pasar lo mismo, ¿no? Que esos grandes nombres de la arquitectura no tienen por qué ser los mejores curadores.
No, yo creo que, o sea, pasa mucho con los profesores, ¿eh? O sea, es esto que decía, ¿no? Hay que saber enseñar y querer enseñar, que son las tres cosas. Querer es muy importante, porque a veces es que no sé qué. Yo creo que en la profesión de arquitecto en España hay como una, es como una especie de check, ¿no? Dar clase en esta escuela en concreto. Entonces ya tengo check y luego vas a clase, bueno, yo he estudiado en esa escuela en concreto. No pasa solo en esa, pasan muchas, yo hablo de la que conozco. Vas a clase con este señor y dices, este señor querría estar en cualquier sitio menos aquí. O sea, no le apetece nada estar aquí, le estamos aburriendo muchísimo con nuestras mierdas. Entonces, chico, pues es que si no te gusta, no lo hagas.
No
te metas. Hombre, yo entiendo que tu objetivo sea ser catedrático y tal, y no sé qué, porque es una cosa muy rica, pero claro, es que te pasas unos años puteando gente mientras eres, pues es que no encuentro normales. Entonces, hay veces que, ojo, lo mismo que te digo esto, he tenido grandísimos profesores que eran grandes arquitectos, o sea, no es excluyente, pero tendemos a pensar, es una cosa muy de arquitecto, ¿eh? Tendemos a pensar que haciendo grandes obras o haciendo lo que normalmente nos gusta como arquitectos, eres, se unen dos cosas, eres como buena persona y aparte tienes que ser buen profesor y ni lo uno ni lo otro. O sea, puedes ser un grandísimo arquitecto y no querer yo arrimarme a ti ni con un palo, porque los ejemplos son, aparte, es que de hecho la personalidad así como un poco del genio produce este tipo de cosas. Y puedes ser un gran arquitecto y puedes ser un mal profesor. O sea, que no por ser el mejor arquitecto pues vas a ser el mejor comisario.
Exacto.
Ni el mejor. Es un poco una tendencia a la mezcla. Ni el mejor comisario es el mejor crítico, ni el mejor arquitecto es el mejor profesor, ni el mejor arquitecto va a ser el mejor, ni el mejor arquitecto que hace proyectos tiene por qué ser el mejor curador. Ni hay como una mezcla extraña en la que se asume que si eres bueno en una cosa. No, esto es una cosa
sí,
que siempre
bueno
tengo
todo,
mucha...
¿verdad?
Sí, es una cosa que siempre me hace mucha gracia, que es como cuando tienen a un compositor en la tele o a un escritor y le preguntan, bueno, pero tú, siendo un intelectual, ¿qué te parece?
Ya, como si tuviera que
¿qué
saber.
¿Qué te parece esta escultura? Y dice, oiga, es que yo me dedico a escribir. O sea, yo tengo una cierta cultura general, pero a mí pregúntame de lo mío. Entonces me parece que es un poco mezclar.
Eso es. Así es, así lo mismo lo veo yo también. Darío,
sobre
¿tienes
todo,
algo que comentar
porque,
de la Bienal?
Sobre todo porque hay gente que se dedica a eso profesionalmente. O sea, quiero decir que yo no sabría ni por dónde empezar. O sea, quiero decir que no es... o sea, me parece que hay gente profesional de eso que lo hace muy bien y, oye, lo tienen que hacer muy bien.
Yo repetiría mi pregunta sobre la docencia de ayer, si las nuevas generaciones... Yo es que creo que ahora adolecemos la mayoría de capacidad crítica, o sea, ni... Incluso diría que adolecemos de capacidad de análisis, o sea, de poner una opinión. Si las nuevas generaciones, ¿cómo las encuentras tú, tus alumnos? Si lo que hablábamos ayer, que siempre dice, ¡buah, esto en mi época era mucho más difícil, no sé qué!
Pero creo que la era Yo creo que era sí, lo comentábamos ahí. Yo creo que era difícil, es un difícil distinto. O sea, no es ni mejor ni peor, ni blanco ni negro, ni... No, yo creo que ahora se enfrentan otras cosas que nosotros nos enfrentamos. Yo tenía 6 asignaturas al año, 7, y eran 6 al año, no tenía 18. Quiero decir, no tenía... Yo no sé si me adaptaría, lo comentamos ahí. Yo no me adaptaría probablemente a un sistema cuatrimestral, porque yo soy como de... Tengo esto que mi abuela llamaba como arranque de... No, arranque de burro, para de caballo, o al revés. O sea, yo empiezo muy lento y acabo más rápido. Entonces, no sé si me adaptaría. Bueno, cada cosa es distinta. Yo creo que tienden a ser... pero esto es una cosa generacional, no creo que sea una cosa... O sea, creo que es cíclico, ¿eh? O sea, creo que tienden a ser un poquito más acomodaticios, pero no, mi generación también era bastante acomodaticia. O sea, mi generación fue muy poco... Yo soy generación X, o sea... Mi generación es muy poco, o sea, muy poco de protestar, porque fuimos la primera, por lo menos en España fuimos la primera generación de hijos acomodados, generalizo, ¿no? Pero sí. Como de no teníamos, ya no había una dictadura contra la que protestar, ya no había problemas, ya no estábamos como saliendo de la, en un periodo como muy inestable, somos hijos de los primeros gobiernos socialistas, en los que decía que todo iba muy bien, había como otra sensación de, pues esto del país no lo va a conocer ni la madre que lo parió. O sea, esta cosa como de, que la frase será muy fea, pero una idea como de, bueno, pues ya está todo, pues venga, pues bien.
Ya está organizado, seguimos.
Sí, entonces somos la primera generación acomodaticia. Probablemente la que ha venido después de nosotros, los millennials, probablemente hayan sido quizá un poquito más protestones que nosotros. A lo mejor, muy equivocada, a lo mejor te hablo de 15M y cosas así que luego han tenido sus fallos y tal... A lo mejor a ellos les toca ser un poco... Ahora son los... Ya no sé ni lo que son. Son
no sabemos lo que somos. Yo soy millennial técnicamente por fechas, pero no sé.
Pero no te sientes. Okay. Pero no sé. Yo creo que son... a lo mejor les toca ser acomodaticios. Entonces también les hemos dejado un panorama finísimo. O sea, quiero decir,
sí, estupendo. Vamos. No, yo fui a salir de la carrera y dije, hello, ¿qué es esto?
Claro, tampoco es... entonces yo creo que a la hora de... En la docencia creo que el... Creo que es distinto, o sea, creo que estoy con que el que entra, a lo mejor es cierto que hay, pero tampoco recuerdo yo que yo tuviese muy claro, y yo siempre he querido estudiar arquitectura, que yo supiese exactamente o tuviese muy claro qué era estudiar arquitectura. O sea, claro. Pensaba que era, pues hacer, mi padre hacía carreteras y puentes y puertos, pues yo pensaba que era hacer casas.
Casas, pues como todos. Pero eso creo, en mi opinión, eso es algo que todavía no se conoce, ¿eh? O sea, es algo que tú con 18 años eres incapaz de entender cuál es... O sea, es que eres incapaz de entenderlo. Por muy erudito que seas y brillante en lo que sea, es incapaz de entender qué es lo que puede llegar
a... La magnitud, no, es cierto.
Eso es todo lo que aborda esta profesión. Como ahora, sí, yo creo que un poco.
Si me apuras, yo creo que la única diferencia es que quizá ahora tienen como esta sensación de que hay como, no sé, o sea, quizá han tendido como acercarse más a una idea como más de interiorismo local, pero también, o sea, quiero decir, o sea, en mi época lo que se pensaba era que íbamos a hacer casas. Casas y edificios públicos. Era como
sí, el famoso centro contemporáneo del que hablábamos ayer, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego,
el
luego...
famoso enunciado de escuela de 20 años después que sigue siendo el mismo enunciado de escuela.
Sí, luego el edificio público ocupó como todo el espectro. Quizá ahora tienen como una idea de que van a hacer como interiorismo local, o sea, no lo sé, pero quizá es un poco el signo de los tiempos, o sea,
yo creo que
ellos,
sí.
Claro, los chavales y chavalas que tengo yo ahora en clase empezaron, o sea, han nacido en la crisis.
Claro.
O sea, han nacido en el medio de la crisis. Los que entren este año tendrán 18 y 19, nacieron justo cuando estaba pegando el pepinazo o por ahí. Entonces,
sí.
lo que han visto es, se ha hecho mucho interiorismo, se ha hecho mucho retail, se ha hecho mucha vivienda pequeña, claro. Se ha hecho mucha
cosas pequeñitas,
reforma.
¿No? Sí.
Sí, bueno, y está bien que se haga. Entonces, yo creo que un poco llegamos a la carrera con la percepción que tenemos del momento en el que estamos. Entonces, y respecto a la capacidad crítica o al interés crítico, son un poco, creo que son un poco acomodaticios con algunas cosas, pero son muy protestones con otras. Con lo cual, pues yo creo que es una cosa que va rotando.
Hablabais, por ejemplo, en el Arquicafé con Lorenzo, hablabais de ese momento en el que uno se metía en la biblioteca y salía con montones y montones de libros, ¿no? Y aquí lo relacionamos también con tu pasado presente, pero que ahora como estás en stand-by un poquito porque estáis ahí con la tesis a tope, bueno, Echarte lo conocimos ya hace un montón de años con el blog que tenía en el Bitácora, que le llamabas tú, N más 1 Arquitectura, ¿no? Que era, pues eso, un espacio en el crítica de arquitectura, siempre en clave de humor, ¿no? Y con un tono además como muy, muy peculiar, sí, ¿no? Que tuvo mucho boom, en su momento, al arranque, porque eran cosas que pues todo el mundo podíamos pensar, pero claro, lo políticamente correcto hasta dónde llegaba, ¿no? Entonces, en arquitectura, pues estábamos acostumbrados a leer esos textos de crítica digna de, ¿no?, la línea, la forma y la figura. Y de repente empezábamos a escuchar, perdona, y a leer, ¿no?, pues con otro tono, ¿no? Entonces, sí, toda esa crítica, hoy en día, que tenemos Internet, el mare magnum de Internet, ¿no? ¿Cómo se filtra esa crítica dentro de los estudiantes, dentro de tus alumnas?
Claro, no hay manera de darles una bibliografía, porque, bueno, yo les doy una bibliografía porque soy imbécil, pero porque hay cosas que hay que leer, pero ¿qué les vas a dar? Si es que yo recuerdo que, o sea, yo lo comentaba con Lorenzo, o se lo comentaba a ellos, que yo recuerdo con Valdellou, que como no, Valdellou, voy a ser un poco irrespetuoso, siendo como es un magnífico profesor y catedrático, ¿eh? Pero Valdellou cogía el micrófono, un micrófono de cable que había entonces en la escuela, y entonces se le rasca. Él nos iba contando cosas maravillosas todas. O sea, era probablemente los profesores que yo he escuchado con más ganas. Y decíamos que era un poco la Pantoja, porque cuando se le enredaba el cable, hacía así, le pegaba como un meneo. Y me va a castigar el señor por el directo. Pero bueno, entonces lo que nos dimos cuenta es que él iba contando cosas y alteraba un poco el discurso en función pues del día o de lo que había pasado, o lo contaminaba con cosas que estaban pasando en ese momento. Y entonces, aparte de escucharle, lo que dijimos es, bueno, pues yo creo que la forma de entender bien esta asignatura, porque él hacía muchas referencias constantes a la bibliografía, digo, la forma de entender bien esto va a ser leernos la bibliografía, que este señor, que tiene pinta de ser listo, se la habrá trabajado. Y entonces era como una lista muy concreta de 15 libros, te los leías, y luego llegabas al examen, y había gente que lo pasaba muy mal en aquel examen, y yo recuerdo que no lo pasamos, mi grupo de amigos y yo, pues lo encontramos un poco porque veníamos... Ahora, claro, eso es imposible, porque la lista ocupa terabytes, entonces, ¿qué les damos? Claro. Pues lo que les puedes dar es un grupo de herramientas para que ellos aprendan a gestionar la información, es que no les puedes dar otra cosa. Entonces, pues para que aprendan a reconocer una falacia, para que aprendan a argumentar, para que aprendan a estructurar un pensamiento crítico, para que aprendan a investigar, que es un poco lo que yo hago, básicamente. O sea, luego tienen que hacer un TFG para que aprendan. Lo que hacen en mi asignatura en teoría y crítica son trabajos de 500 palabras, tampoco es ni siquiera es un artículo académico de revista, estos de 4.000, 6.000 palabras. Pero sí tienen que manejar estas herramientas de fiabilidad, evitar la primera, o sea, como de establecer un argumento claramente. A mí me importa muy poco luego si
tienen razón cogido, o no, o si para ti no, tienen razón si, o no.
O sea, eso me da igual. O si han empezado si la espoleta de su artículo es una cosa que se han leído de Heidegger o un episodio de La Pantera Rosa. Que de hecho digo lo de La Pantera Rosa porque ya pasó más de una vez. Es que me da igual. No creo que haya una referencia más justa que otra. Creo que hay referencias válidas o inválidas. O sea, o pertinentes o impertinentes, pero no mejores ni peores. Entonces, hombre, hay gente que ha trabajado mucho una cosa y la ha estudiado mucho y tal, y eso no viene bien. Pero sí, yo creo que es una cuestión de dar herramientas, no de dar. Ya no puedes dar una bibliografía cerrada, ya no puedes decir, oye, léete hacia una arquitectura de Le Corbusier y el no sé qué, y con esto ya lo tienes hecho porque esto es perfecto. No, hay que dar... Hombre, eso no quita que haya que leer, ¿eh? O sea, yo sigo dando la bibliografía y hay que leérsela, pero...
De hecho, ayer decías, además, que era importante que sintieran esa... que sintieran esa confianza, ¿no? Como para poder soltar su discurso, hacer su crítica real, porque, bueno, pues ya... En realidad, bueno, igual no sabes, con 18 no sabes si quieres ser arquitecto o no, pero ya en el máster, ¿no? Ya has ido elaborando cierto espíritu crítico,
cierta y ciertos gustos. Sí.
Eso es. Y entonces, bueno, pues lo que dices, ¿no? Que no tienes por qué estar de acuerdo con lo que dicen tus alumnos, como ellos pueden no estar de acuerdo con lo que digas tú. Pero bueno, mientras lo justifiquen y lo argumenten.
Sí, salvo las correcciones de los exámenes. Ahí está, ahí tenemos que estar. Ahí se suspende la democracia y vuelve todo a la dictadura. No, pero yo no lo sé, o sea, no es una crítica al sistema educativo, que me parece fantástico. Bastante hacen con lo que tienen y con las ratios que tienen.
Pues,
yo echo de menos esta cosa como de que ellos argumenten una opinión crítica o analítica ordenadamente. O sea, como esta cosa de ordenar tu cabeza, que es un poco lo que hace también la asignatura de proyectos. Yo creo que la asignatura de proyectos, si tiene algo más allá de hacer proyectos, que eso es algo que a mí me costó entender, es que te ordena la cabeza a la hora de estructurar una forma de pensamiento. Luego te dedicarás a hacer proyectos o no, pero este orden mental te viene muy bien. Entonces, yo creo que muchas veces en los también un poco por la profesión que somos, pues somos muy mitómanos y transmitimos esta cosa del mito, ¿no? De a mí me pasa a veces de estar, bueno, me ha pasado en la pandemia de estar viendo videoconferencias en escuelas de gente, que hemos podido ver muchas, y de repente decía, venga, ¿quién tiene alguna pregunta? Y todos callados, nadie decía nada, porque te da miedo como que vas a hacer una pregunta mala. No vas a hacer una pregunta mala. Ayer decíamos que la única pregunta mala es la de, no es tanto una pregunta como una reflexión, que es la pregunta conferencia, que yo tengo una colección de Raquel Martínez Gutiérrez, la coordinadora del grado de la Rey Juan Carlos, y magnífica profesora. Como hemos ido muchos juntos a muchas cosas, se ríe cada vez que me ve apuntando cuando alguien dice eso, porque ya sabe que estoy para la colección.
Salvo esa,
que es que tú quieres dar una conferencia y no te han dejado, y entonces la vas a meter ahí de tal, no hay pregunta mala. Tú pregunta, ya está. Si aprendemos preguntando. Entonces,
¿de ahí te sale otro libro? ¿De esas preguntas
¿de qué?
Malas?
De las preguntas conferencia.
Preguntas conferencia, sale otro libro.
Es que me encanta porque claro, en un momento determinado, en una pregunta tendría el tono, debería de cambiar a tono de pregunta. Y cuando tú ves que va plano, que lo que te están es soltando un tocho, a mí me gusta mucho cuando he tenido a Nacho Zabalbeascoa de moderadora, que yo creo que a Nacho no le gusta hacerlo, porque a Nacho es una persona educadísima, pero claro, su labor es ser moderadora, y de repente alguien está como dando esta
chapa. Atisba que llega la pregunta.
Y entonces ella tiene una cosa, recuerdo haberlo oído decir una cosa que era como, bueno, pero ¿hay alguna pregunta en esta cosa? ¿Va a venir alguna pregunta en algún momento? Porque claro, el tono de pregunta no cambia. Entonces, son muy divertidas.
Fácil detectarla. Sí. Ayer hablábamos también del libro de tendencias compulsivas, ¿no? Que era, bueno, pues todo este bagaje que llevas desde el blog, desde tu arranque también como docente y todo este mundo paralelo que llevamos, bueno, híbrido, ¿no? Que llevamos ahí en el mundo de las redes y tal, que al final pues no deja de ser como una evolución de lo que uno piensa, esos pensamientos ahí en la red, y que ven su traducción en un libro, ¿no? Tendencias compulsivas. Que a su vez ahora están viendo su traducción en una tesis, que ayer nos hablabas que inicialmente ibas a hacer una tesis de esas de arquitecto con pluma en mano, y ahora pues de repente tu directora te dijo, pero vamos a ver, si yo he leído tu blog, ¿no? Yo he leído tu libro, o sea, habla de esto, que es lo que te motiva y lo que te emociona.
Si eres más rojo que la troika, ¿cómo vas a hacer?
Eso no lo he dicho.
Mi directora, que es María Jesús Muñoz Pardo, me dijo que yo iba a hacer una cosa sobre los situacionistas, y porque bueno, me gusta mucho los
textos. Yo lo hubiera leído a gusto eso, yo también soy muy de ese palo, pero
claro, porque hace mucho tiempo cayó en mis manos el catálogo de ACTAR de una exposición que hubo en Barcelona hace muchísimos años, y eran como dos, uno de imágenes, que era cuadradito, y un libro muy bonito con un formato así alargado, que era, por ahí andará, que es el catálogo de los textos. Y luego porque en sindominio.org hay un archivo situacionista hispano y te puedes casi leer prácticamente todo. Y por The Board y por muchas cosas de la sociedad del espectáculo y todo esto. Y entonces yo le iba a hacer sobre eso. Y escribí como un tocho muy de arquitecto, con muchas palabras raras y con tal. Y me dijo, no, si me he leído el blog y a ti lo que te gusta es escribir de trabajo y del arquitecto como trabajador y de obreros y de explotación y de no sé qué. Y hombre, pues sí, dice, pues nada, pues esto. Y eso es lo que estoy haciendo, básicamente. O sea, escribo sobre eso.
El estado de la profesión, ayer hablabais también, Darío y tú, ¿no?, de la situación también de los colegios, ¿no?, de cuál es el papel de los colegios actualmente, ¿no?, que si bien en un momento dado pues tenían como cierta presencia o prestancia incluso, ¿no?, y eran usables y utilizables.
La situación de la profesión es como el japonés este que se ha quedado en la isla desierta, en la isla del Pacífico, y se le ha roto la radio y nadie le ha dicho, oye, que se acabó la guerra.
Se acabó la guerra.
Lleva allí 50 años con el fusil preparado por si viene alguien. Pues un poco la situación es así. O sea, esta distopía que se produce, de que de repente aterrizan allí unos turistas con una Nikon no sé qué digital y está este señor con un con una katana, ¿no? Entonces, ayer hablábamos del ejemplo este del pabellón del estado de la profesión, hablábamos de esta situación surrealista en la que está el pabellón este que, ¿no? De Ishigami, que produjo como mucha polémica porque se había hecho, porque claro, de repente Adam Nathaniel Furman, que es un arquitecto, publicó una oferta de trabajo del estudio Junji Ishigami, que era pues 10 horas al día, 6 días a la semana, no te damos ni las gracias, el ordenador y los programas los pones tú. Y entonces, claro, este señor estaba haciendo el pabellón de la Serpentine. Que la Serpentine se precia de no seguro que hacen en el pabellón de la Serpentine, seguro que se ha hecho alguna gala de verano contra el trabajo esclavo en no sé dónde. Entonces dice, bueno, chico, no sé. Entonces
es muy coherente.
Hablábamos de eso porque luego salió, yo no sé cómo esto salpicó a Aravena, y Aravena publicó una carta que es lo que me parecía más distópico de todo, que tú a la hora de, para tú justificarte, estés dando, o sea, lo que te coloca absolutamente fuera de la realidad es que para tú justificar que en realidad tú eres súper bueno, estés dándome algo por escrito que lo que está diciendo es que eres peor todavía de lo que yo había imaginado. O sea, es como...
Excusación en pedido, excusación manifiesta.
Oiga, ¿es usted atracador de bancos? Bueno, sí, pero solo los martes. O sea, entonces, Aravena mandó una carta de una chica de la escuela Strelka esta de tal, en la que decía que ella, que había tenido que estar trabajando dos trabajos para poder pagarse la estancia en Aravena, que está 6 meses ahí trabajando, pero no te pagan, que al final no había podido ella sola y que había tenido que pedir dinero a sus padres. Entonces dice, vamos a simplificar esto. Estos señores están financiando la mano de obra del estudio de Alejandro Aravena, básicamente. Porque si te miras el número total de becarios que han pasado por Aravena, han sido como del orden de 250. Claro, tú divides eso en periodos de 6 meses y te sale una fuerza de trabajo gratuita que es de alucinar. Este señor, no nos olvidemos, es el director del premio Pritzker. O sea, entonces, oye, estoy seguro que en Chile esto...
No hay más preguntas.
Estoy seguro que en Chile esto es súper legal y etcétera, etcétera, lo cual no quita que sea una vergüenza. O a mí me lo parezca, vamos. Sobre todo porque esta chica lo que decía era, no, porque estoy haciendo trabajo de verdad. Bueno, pues si estás haciendo trabajo de verdad, el trabajo de verdad se paga.
Se paga.
Es que no hay otro factor en esa ecuación. Ni salario emocional, ni... O sea, el salario emocional, es que hemos llegado ya a la estupidez de que yo el otro día, me llegan de vez en cuando ofertas de cosas de arquitectos, y otro día me llegaba uno que era salario emocional. O sea, ya hemos convertido tratar bien a la gente en un extra. O sea, oye, que te pongo una silla, que entra luz por la ventana, que no estás encadenado a la mesa y que te doy una botella de agua para que no te deshidrate. Joder, el salario emocional, macho. No soy un miserable. No te hago bullying laboral. Salario emocional.
Entonces
eso me parece surrealista. Y los colegios un poco, porque la estructura laboral ha sido la que es, yo creo que están también como anclados. O sea, es una institución creada para una cosa que ya no sirve para tanto, para un tipo de profesional que es el minoritario ahora mismo, lamentablemente. O sea, quiero decir, ojalá pudiéramos todos estar visando como cosacos, pero visa un tercio de los arquitectos. Entonces, ojo, ese tercio de los arquitectos da trabajo a otros arquitectos muchas veces, pero el colegio sigue teniendo una dependencia inmobiliaria, tanto en sus presupuestos como en su funcionamiento, como en etcétera, etcétera, muy potente, y yo creo que es el momento de replantearse, básicamente porque lo comentabas tú ayer, Usúa, que en las últimas elecciones en el COAM ha votado el 10%.
No nos sentimos
reclamados, ¿no? Lo comentabas tú, Darío, perdona. Que el ha votado el 10%, que si suman
incluso
las...
Incluso con voto digital.
Claro, incluso dando facilidades, que si sumas igual son las candidaturas. Los que...
Sí.
Todos los colegas.
No, pero bueno, al final vota la gente que tiene como mucha amistad, que te llamas, que pides el... Pero la gente no está involucrada, porque un poco les da igual. Los jóvenes...
Sí, porque nos pasa totalmente de esos layos, que no... Hablábamos claro, ayer, jóvenes... nosotros estamos los tres colegiados, ¿no? O sea, bueno, tú no, sí. José María, porque te... O sea, sí, vale.
Sí, yo me cambié, yo estaba en Almería y ya me cambié a Madrid porque... Me...
Yo pues estoy, los tres ojo, estamos estoy colegiados, estoy los tres visamos,
colegiado y habilitado.
No nos sentimos...
No, y yo, bueno, sí,
yo por lo menos me siento muy lejos de mi colegio. Sí.
yo he sido vocal del de Almería, o sea, yo le tengo cariño al Colegio de Almería y me he sentido muy cerca y me siento próximo a la institución. O sea, me parece que aunque funcione mal, me parece que forma parte como de... O sea, me parece que es una de estas cosas que es que contribuye como a la vida pública, ¿no? O sea, contribuye a hacer un poco sociedad civil.
Sociedad, el hecho de que haya una...
Sí, el hecho de que haya como las asociaciones de vecinos, como las asociaciones de barrio, como etcétera, etcétera. Me parece que para eso tiene que olvidarse un poco de ser un poquito elitista, que lo es a veces, o lo son, que tiene que empezar a pensar que su razón de ser, aparte de visar, aparte de muchas cosas, aparte de tal, es pues que la sociedad a veces requiere de nuestra presencia, y para eso están los colegios, para defenderles. Yo le pongo a mis estudiantes... Le pongo a mis estudiantes una foto a veces de un señor con un cartón que pone ¿dónde estabas cuando mis muros... Bueno, en inglés, where were you when my walls started falling... ¿Dónde estabas cuando mis muros empezaron a derrumbarse? Pues un poco eso, ¿no? O sea, ¿dónde estábamos cuando cuando nuestros muros empezaron a caerse? Pregunta ahí,
Alberto,
metiendo el dedo en la llaga, Alberto, ¿cuántos arquitectos hay no colegiados? Pues es un número difícil de medir, pero muchos, cada vez más. O sea, de las últimas promociones... Yo creo que el número de colegiados se reduce muchísimo. Porque
ayer no hablábamos encuentran... como de un tercio, ¿no? Más o menos.
Un tercio son los que visan.
Ah, los que visan, vale.
Claro, tú fíjate que el colegio, que es una institución que originalmente está pensada para agrupar a los colegiados, claro, etcétera, etcétera, pero originalmente su núcleo central era el visado.
Claro.
Que era lo que mantenía un poco el control.
Y así se mantiene,
era...
¿no?
Sí. Y el visado era lo que permitía cobrar, porque tú cobrabas obligatoriamente, esto se lo dices a los jóvenes ahora y flipas, cobrabas a través del colegio siempre, y el colegio te entregaba el dinero a ti, con lo cual no había forma de escapar. Esto produjo también otros sistemas muy chapuceros para producir dinero negro, pero bueno, de hecho hubo una época en la que Hacienda, los impuestos de los colegiados los pagaba el colegio. Hacienda llamaba al colegio y decía, Hacienda estatal, llamaba al colegio y decía... pues calculamos que este año os sale tanto. Y el colegio decía, bueno, pues no te preocupes, que ya lo reparto en función de lo que hubiéramos construido cada uno.
Madre mía.
Se pagaba. Claro, eso es impensable hoy en día. Entonces, pero la institución sigue dependiendo mucho de eso.
Y luego lo que dice Alberto, que puntualiza aquí, que dice que además los que deciden que son los colegiados, ¿no? Cuando hay tanta gente que en realidad es arquitecto, arquitecta, y que no tiene herramientas para decidir el camino de su profesión, o sea, hacia dónde va, ¿no?
Sí, en realidad las instituciones que tienen voz en el... Hombre, yo por eso le digo a la gente que se colegie, aunque sea por en la versión más barata, y porque en realidad las instituciones que tienen representación, pues ponte para una ley de atribuciones o para la LOMCE. Hombre, todo ciudadano puede alegar lo que quiera, pero en general a la institución a la que se le concede audiencia tal... Es al colegio no, al consejo de colegios, que es que esa es otra, o sea, los colegios agrupan a los colegiados y el consejo agrupa a los colegios.
Y luego, aquí metiendo un poco el dedo en la llaga, sin meternos más allá por no liarla, bueno, pues suceden, hay situaciones, ¿no?, que además salen pues en las televisiones y salen en los medios así como más paranduleros, en los que, bueno, pues no dejan a la profesión precisamente en muy buen lugar, ¿no? Hay algunas acciones de personas concretas, ¿no?, que bueno, que se ponen entredicho incluso si llegaron a firmar con título o no, ¿no? Dejémoslo ahí. Entonces,
sí.
En esos momentos, ¿no?, en los que, ostras, realmente la profesión queda totalmente denostada, o sea, que queda por los suelos, ¿no? O sea, dices, ¿quién nos defiende? ¿Dónde estamos? Estamos
amparados. Pero porque yo creo que el colegio no está entrenado... O sea, no sabe cómo...
Creo que no es...
Bueno, o sea, con su normativa en la mano, la normativa es tan surrealista que no queda muy claro. Yo creo que sí. O sea, yo creo que por lo menos, en el caso del que usted me habla, creo que por lo menos algo se podría haber dicho. Porque creo que había material... periodístico, vamos a decirlo así, suficiente como para haber dicho algo. En aquel momento...
Una exclamación, al menos una exclamación.
En aquel momento la decana de Madrid le costó horrores. Claro, ya es esta cosa como cuando si te han costado dos semanas ponerte delante del micrófono y poco menos que te están empujando para ponerte, se ve una mano empujándote así para que salgas delante del micrófono, a que digas algo, y lo que dices es una cosa súper tibia. Porque yo creo que los colegios no están entrenados para eso. El de médicos, por ejemplo, es ultra, vamos a decirlo así, o sea, ultra defensor de su... Bueno, y me parece bien, me parece lo lógico. Y el nuestro yo creo que es que no está entrenado. Entre otras cosas porque no asumimos que deontología... Es que el comité deontológico o la comisión deontológica se ha convertido en... Manolito me ha robado los rotuladores. Ojo, que no le quito gravedad, pero es una se acaba convirtiendo en una cosa de Pepito está usando mis planos, Paquito se ha quedado con mi cliente, que sí, que tiene mucha importancia. O sea, lo hago un poco de broma, al que le pasa que Paquito le roba los planos, es una putada y está para eso y tal. Pero en realidad el origen de las comisiones deontológicas está para no para protegernos a nosotros de nosotros mismos, está para proteger a la sociedad de nosotros. Suena muy mal el término, pero para depurar, para analizar y comprobar que lo que estamos, que somos una profesión reglada, o sea que tenemos una serie de responsabilidades, entonces está un poco para comprobar eso. Entonces ya sin eso.
A Darío
lo
digo con ganas de preguntar.
No, si es que tengo una obra ahora, chica.
Pues nada, mira, si os parece, cerramos con una, en la tesis de José María iba del estado de la profesión a la estructura laboral del arquitecto desde el año 31 hasta el 2010, pero claro, con esto de la pandemia y con esto de querer navegar ahí y bucear en los archivos, ¿qué fuiste antes y qué ha sido después? ¿Cómo veis el estado de la profesión ahora mismo, tras la pandemia, en plena pandemia?
Uy, tras la pandemia. Tras la pandemia ha vuelto el... Eso es una cosa que me preocupa mucho.
La pandemia no ha terminado, que yo sigo sin vacunar aquí.
Bueno, yo espero que me toque. Yo ya me pongo camisa ancha para que esto suba rápido. Y, bueno, esto no sube mucho, pero. No, yo creo que. O sea, creo me da miedo que veo que aparece otra vez, como con esta cosa del trabajo en casa, y no sé qué, que me parece que es analizable. O sea, me parece que tiene mucho peligro. O sea, creo que hay gente, por ejemplo, que tiene un commute, tiene un transbordo de 3 horas en Madrid. Porque ahí ya podríamos hablar de crisis inmobiliaria, de alquileres, etcétera, etcétera. Y le puede y es una cosa funcional. Me parece que en otros casos se está utilizando para abaratar costes o para evitar que los trabajadores tengan relación entre ellos y por lo tanto creen como redes de soporte que son muy importantes. Y en general me da miedo que leo cosas como de el nuevo trabajo. Yo es que cuando algo empieza con el nuevo ya me empiezo a acojonar. Y entonces el nuevo trabajo, los neoartesanos, los neotalleres gremiales. Y es un poco lo que le decía Lorenzo el otro día. O sea, tú en un taller gremial no querías estar mucho rato. Eso era el horror. O sea, quiero decir, no era un sitio muy agradable. O sea, bueno, en general en la Edad Media no querías pasar ni media tarde. Y en un taller gremial, pues, regularmente. Entonces, o sea, yo no tengo esta visión idealizada que tiene Richard Sennett del taller como la comunidad de hombres libres que trabaja de forma libre, porque eso se daba en muy pocos casos. Entonces, me da miedo que haya como una sensación de que se va a volver a eso, al neogremio, al neoartesano, a... Eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho esta idea como de que se extienda esta idea del colaborador de Globo al arquitecto, que ya existía en cierta medida, pero que ahora se potencie más. O sea, esta mentira de que un chaval con un pantalón arremangado y el otro no por la cadena de la bici, una app, un casco y una mochila, es colaborador de dos señores que tienen unas acciones y se mueven en avión, pues es que, como tú comprenderás, es una cosa que se sustenta como en toda la teoría de la épica, del entusiasmo de Remedios Zafra, de todo esto. Y me preocupa que era una cosa que los arquitectos somos especialmente propensos, porque en general ya tenemos como esta cosa épica metida dentro del triunfo del héroe, del maestro, del discípulo, etcétera, etcétera. Pues claro, ahora lo mismo, pero sin bicis. O sea, entonces eso sí me da mucho miedo, sobre todo porque creo que la pandemia lo puede potenciar.
Hablabas ayer de una pulserita incluso que nos pudiera medir si estábamos siendo suficientemente
productivos. Es que eso se ha producido y lo venden como algo positivo. Yo es que lo leí en un libro que me compré, no diré el nombre para no darle publicidad, pero era algo así como el trabajo ya no es lo que tal. Y yo cada cosa que leía me iba poniendo más malo todavía, porque era todo como no. Y hay unas pulseras que controlan tus pulsaciones y entonces saben si estás conectado o no. Bueno, de todas formas, en ese caso ya no te tienes que ir a la pulsera. O sea, ha habido arquitectos que les han mandado a casa a trabajar y les obligaban a encender la cámara web para comprobar que estaban trabajando, que es una cosa que dices, hombre, chicos, yo qué sé, esto ya es un poco volver al gremio, o sea, es tener al trabajador aquí viviendo en casa para tener yo controlado, ¿no? Entonces,
Sí. Pues nada, nosotros nos quedamos con esto, con que la cámara es solamente para vernos así en directos y en charlas interesantes y no para tenerlos controlados.
Lo tenéis que hacer por la tarde, que da para cerveza, porque ahora...
Ya te digo. Bueno, aquí los arquicafés son así. Luego ya cada uno, y si quieres son una rus, ¿sabes? Yo también lo dejo ahí.
Ah, bueno, oye, qué rica. Madre mía.
Bueno, equipo, pues nada, ha sido un bonito déjà vu. Hemos estado entretenidos, hemos puesto un poquito más de orden, además, porque ayer yo creo que, sí, que sí. Hicimos demasiadas preguntas.
Hoy prometo, hoy diré que ha sido por culpa mía que llamé a Ushua y tocó algo, y pero la culpa fue mía.
¿Qué estaba yo? Título, ¿no? Te dice allí, en plan, ¿quieres guardar el IGTV? Sí, guarda. Y dice, título, mira, me está llamando justo lo mismo. Teléfono,
no cojas, aguantar aquí.
Total, que eso, título, tal, no sé qué, de repente echarte llamando, pues para hablar, ¿no? De qué tal había ido la entrevista, qué tal, ta, 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 y yo de repente le doy a publicar a la que le doy a responder, ¿sabes? Y hace el... a la mierda.
Y lo primero que oí fue, creo, te mato, creo que me he cargado y, bueno, pues
acabamos de perder el 17.
Siempre Darío.
¿Qué ha pasado? Y Darío, repetimos, venga, tal.
Siempre encantado de veros otra vez, o sea, que no pasa nada.
Bueno, pues mira, con la excusa hemos tenido otra charla muy interesante y han salido otras cosillas, ¿eh? También.
Sí.
No hemos hablado del insultantemente joven que es Enrique Parra, que ayer me hizo mucha gracia, pero bueno, así que la gente vaya directamente al Arquicafé.
Qué miserable. Y ahora como está haciendo CrossFit, se va a poner...
Eso no vale.
Petao.
Eso no vale. Bueno, equipo, pues nada.
Bueno.
Nos vemos el lunes que viene. Gracias.
Venga, hasta luego. Chao, chao.